Comienza El Paseillo en Hispanidad Radio, el programa de información taurina para los aficionados al toreo.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y sean bienvenidos a Los Toros en la Radio. Cuando es lunes 18 de abril de 2022. Bajo la dirección de don Juan Infante Cordero. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Acompañado, como siempre, por el gran Esteban Fernández.
Buenas tardes, un saludo a todos, que ya hacía tiempo que no estábamos con todos ustedes.
Bueno, hay que decir varias cositas antes de empezar con el guión, con el Esportón Noticias, que me decía hace poco Esteban que hoy cumple 5 años de aniversario con nosotros en la radio, en los micrófonos de Hispanidad Radio.
Lo he estado rebuscando en las fotografías y bueno, en marzo fue cuando tuve la ponencia de Stan Trigueros y la primera semana de abril del 17 es cuando vine para acá, con lo cual un lustro, ya. Los años pasan y vuelan. La verdad que ha sido un placer estar aquí 5 años, lunes a lunes. Y sí, creo que he faltado 2 o 3 veces. Eso está en mi deber.
Y no solamente con los toros, porque también lo hemos tenido en una temporada con el fútbol.
Una y media, bueno, no sé, me parece. Sí, eso es verdad. Sí.
Bueno, el placer de verdad ha sido nuestro, sí, de que estés con nosotros y que nos ilustres con tu sabiduría.
Son cosas curiosas, ¿no? Digo, mira, abril del 17, pues nada, abril del 22, aquí estamos, venga, para lo que haga falta.
Papá Mora no puede estar con nosotros hoy, pues se cuenta un poquito convaleciente del poquito con el COVID, con síntomas todavía, porque todavía la pandemia está latente. Creemos que estamos en la normalidad, pero no. Y él ha tenido la precaución y se lo agradecemos de no venir hoy y estar un poquito reservado, ¿no? Quería dar las gracias también por de toda la familia de que nos oye a nosotros, hemos faltado por la Semana Santa, ¿no? El dar las gracias a la emisora por las retransmisiones de cofrades, Juan.
Bueno, hacemos lo que podemos, solamente las de barrio, las que un poquito no se atiende tanto, ¿no? Por los medios convencionales, ¿no? Las televisiones y tal, sino, bueno, pues hemos estado aquí con la del cautivo, que tuvo mala suerte el lunes. Ayer estuvimos con la de Rosecitao, estuvimos con la de Pérez Cubilla, en fin.
La de las colonias, ¿no?
La de las colonias, Dolores, la Virgen del Prado, en fin, toda esta.
En fin, se la ha currado Menchu, ¿no? Menchu ha estado a pie de calle.
Siempre.
Bordándolo.
Ya nos gustaría hacer algo más, pero la verdad que con tantos medios retransmitiendo no merece la pena, porque cualquiera tiene información en cualquier lugar, ¿no? Pero que sí es como radio de difusión de barriada, de barrio, pues ahí estamos, apoyando todo lo que se haga en nuestros distritos y en los barrios de la ciudad, ¿no?
Lo hacéis muy bien y muy bonito, ¿no? Yo he escuchado el día de la barriada de las colonias y, verdad, fue muy, muy bueno, muy emotivo. Bueno, y estamos a escasos 6 días, ¿no?, de volver a lo que más nos gusta, y yo creo que la labor más importante que hacemos nosotros aquí, como es retransmitir los festejos, de llevarle al aficionado que no puede acudir por H por B a la plaza, ¿no? Yo creo que ha sido un afán que hemos conseguido, gracias a Juan, de mucho tiempo, de retransmitir todos los festejos provinciales y, cómo no, empezamos en Palo de la Frontera por San Jorge.
Sí, ¿no? Como bien comentas, hombre, la actualidad diaria yo creo que es importante, ¿no? Lo que venimos haciendo todas las semanas. Pasa que eso sí que es verdad que lo que hacemos es comentarla, porque las noticias están en todos los portales del mundo taurino, ¿no? Lo que sí es importante y fundamental es a donde no llegan esos portales, que es las retransmisiones de los festejos, ¿no? Y ahí es donde, lógicamente, pues bueno, no, por supuesto que no, y nos encanta, ¿no? Porque es una actividad distinta, diferente, ¿no? Estar en contacto, porque fíjate que aquí estamos hablando de una corrida de toros y ahí estamos en directo en la corrida de toros, ahí lo estamos viviendo.
También
estamos
muy frío,
viviendo,
los portales, viviendo. Lo digital, todo esto es muy frío.
Claro.
Sin embargo, una retransmisión estamos viendo todos los sonidos, es vida.
La magia de la radio.
Eso no se puede perder por mucha
y la emoción.
Internet, muchas páginas de Facebook y todas esas cosas. La radio es la radio. Y la gente le gusta vivir esos momentos también.
Es la emoción también de lo que estás viviendo. A veces te contagias. Si esto tú lo miras un jueves solo en tu casa, pues no tienes ese punto de cuando lo estás viviendo un momento, que llevas tres horas metido ahí con 2.000, 3.000, 4.000 personas alrededor, y ahí estás viviendo, incluso a veces ni lo ves, porque a lo mejor estás en una zona que no llegas ni nada, pero estás viviendo, estás sintiendo algo, ¿no? Y eso, esa transmisión, la que es importante y fundamental para el aficionado, que no puede estar en ese momento ese día, ¿no?
Es lo más que más me conmueve, más bonito que hemos hecho. Lo hacemos desde 2010, de primera de cambio, con la Pinzoniana, que fue la inauguración de las retransmisiones provinciales. Yo creo que el público le agradece mucho, además que hay que ver comprobarlo de los podcasts, ¿no? Uh-huh. Que la gente que se traga luego la corrida va a ver que hemos comentado sobre lo que él ha visto también. E incluso en la misma plaza hay mucha gente que está con el pinganillo puesto, sí, escuchando
Sí,
Hispanidad Radio.
Yo he hecho un año en Colombina, lo tenía puesto. Y a veces hay aficionados que te miran diciendo, ¿pero qué está escuchando? Porque parece como que...
Está escuchando el fútbol.
El que lo está viendo... Digo, no, estoy escuchando la corrida. Y claro, a veces pues un choque, ¿no? De que tú al mismo tiempo... Pero claro, por ejemplo, si en la corrida tú estás entrevistando a alguien en el tendido o en el callejón, como es natural, pues bueno, pues lógicamente por la radio te enteras. En una corrida no te enteras. En una corrida tú vives tu vivencia. Cuando tú escuchas la radio estás escuchando la vivencia y cómo cada uno está entendiendo la corrida, que eso es fundamental.
Y los datos, ¿no? Los datos que muchas veces uno se les escapa al aficionado, claro, y tú tienes por delante...
Claro.
El programa.
Sí.
Y...
De hecho, tú has visto que, por ejemplo, los compañeros, digo compañero, pero bueno, de Canal Plus, digamos como que cada uno tiene una especialización, cada uno tiene su apartado, porque es imposible que tú puedas abarcar, claro, y querer llenar todo, y claro, no quieres ni quedarte corto, ni evidentemente por pasarte, ¿no? De dar tantos datos que no pega ni a dar lugar ese momento y ese sitio, ese día.
Bueno, pues... Exactamente, inauguramos la temporada con este festejo del próximo domingo en Palo de Frontera, uh-huh, a partir de las 6 de la tarde. Uh-huh. Con el cartel ahora que se ha tenido que recomponer por la baja de Emilio de Justo, ahora vamos a intentar hablar con la empresa, con Javier García Vaquero, jefe de prensa de Taurones de Buen Día, que nos va a poner al día el orden del día sobre quién va a sustituirlo. Y tenemos que volver un poquito atrás en el tiempo, ¿no? Y ya a lo de Niebla, el festejo de Niebla, que tuviste también el gusto, ¿no?, de estar allí. Y con una percepción muy bonita de los novilleros, sobre todo de Enrique Toro, el chaval de San Juan del Puerto.
Sí, como bien comenta, hombre, la verdad es que se pasó una tarde muy agradable. Porque a veces tú acudas a una novillada sin caballo y las cosas no salen bien. El famoso, por ejemplo, un detalle, el hecho de matar, que no están muy puestos, ¿no? Y a veces pues se pasa mal, ¿no? Sin embargo, fue una tarde... de lo que los aficionados salieron con ganas de volver.
Aficionados que llenaron el coso, ¿no?
Que llenaron, por supuesto, que llenaron el coso, ¿no? Y a ver, yo que te voy a distinguir cosas que no hayan, por ejemplo, que no hayan o que yo no haya leído ahí las crónicas. Yo creo que el público salió con ganas de volver. Que eso, fíjate si es importante. La mayoría de las veces tú sales de la corrida de toros diciendo que mal ha estado hoy o que mal ha ido la cosa. Y sin embargo aquí te quedan ganas de volver. De Quique Toro nos sorprendió, sabemos que va una línea muy buena, sabiendo las limitaciones de que es un chico que está empezando y que lógicamente tiene un futuro por delante, lo que pasa que bueno, que tiene que hacerse, que lógicamente como el buen vino no se hace en un año, ni en dos, ni en tres, esto es un aprendizaje diario, ¿no? García Palacios también tuvo su buena actuación, también muy serio, distinto al corte. También me gustó el chico de Lora del Río, Yangua, también tiene un corte muy aceptable, muy bueno. Y oye, pues a nivel de novilleros, pues mira, la verdad es que, ¿y de qué quieres que te diga el ganado? Pues de Millares, pues fantástico, sobre todo un
era novillo, Millares, Pito,
un
novillo, de la Cal.
Y Pito de la Cal. Pito de la Cal primero y el tercero también sirvieron. Y la verdad es que son de los días, como digo, que te quedan con las ganas de decir, oye, pues mira, qué alegría, qué bonito, qué estupendo que se pueda, digamos, que poder repetir más adelante, evidentemente, ¿no?, variando carteles y todo esto. Pero hay que seguir a estos chicos, hay que apostar por ello, ¿eh? Por tanto, el festejo de Niebla, como es natural, felicitación al ayuntamiento por la organización y a la empresa que lo montó, guajareño. y nada, la verdad es que los que acudimos allí, pues yo hacía tiempo, mira que yo he visto decenas de novilladas. Y, hombre, yo no tengo una bolita para adivinar que un chico de allí va a ser matado de toro consagrado, ¿no? Eso no lo tenemos nadie, ¿no? Pero que lo que hemos visto nos da una ilusión, nos da un decir. Yo creo que apostando, fíjate lo difícil que estamos diciendo, que no hay escuelas taurinas, que este chico tiene que ir a Badajoz, ¿eh? Y que al no haber escuelas taurinas aquí, tú sabes que siempre hay un pequeño hándicap, y si no lo podemos comprobar en los circuitos de novilladas que hay ya previstos a punto de empezar, y que lógicamente vemos que nos siguen faltando toreros de Huelva, ¿no? Y todo ese hándicap se nota, e incluso después cuando se es mato de toro parece como que estamos muy apartados en un rinconcito perdido del mundo, ¿no?
Bueno, según la noticia que se va a repetir, tú decías que la gente salió con ganas de ver todo.
Sí, sí, por supuesto.
Por lo visto, por la buena actuación, tanto de los tres. El primer que abrió cartel era en el otro chaval onubense, ¿no?
Sí, ahora me acordaré.
Curro. Bueno. Que la previsión es que más pronto que tarde,
ojalá,
¿no?
Ojalá, eso es lo bueno, eso es
se
lo bueno.
Se va a repetir
eso
un bueno festejo sin caballo porque...
Porque se cumplen muchos objetivos, las empresas dan, los ayuntamientos también se vuelcan, los aficionados van a llenar o van a acudir en el número suficiente y los chavales, ¿qué quieres que te diga? Ellos tienen que cubrir unas etapas. El novillero, para pasar de la, digamos, de la sección tercera a la sección segunda, es decir, con novillero con caballo tiene que hacer 10 novilladas. Y de pasar de la sesión segunda a la sesión primera, pues tiene que hacer 25 novilladas con caballo. Es decir, toda esa etapa las tiene que lógicamente que cubrir y que hacer, ¿no? Lo digo porque lógicamente en ese momento de desborde, pues bueno, pues ya todo el mundo quiere, yo qué sé, que los chicos debuten dentro de 2 meses o 3 meses. No es así. Bueno, tiempo al tiempo y todo llegará.
Bueno, la gente está aquí, tiene
Raúl Parra, Raúl te Parra, refieres, Parra, eso es, Raúl Parra, que es que claro.
Gracias a Marín, ya está buscando el cartel, lo había encontrado, pero
sí, vamos, es que la tienen en
Raúl
cuenta.
Parra, Manuel Casado, Enrique Toro, Javier y Yanguas y García Palacio eran
exactamente, el cartel. Exactamente, sí.
Esperamos que se repita pronto.
No, y yo creo que el aficionado, oye, qué bueno tener toreros, novilleros con caballo, novilleros sin caballo, qué bueno, eso es todo lo que sea, y para ganaderías de aquí de la zona.
Hablando también de la zona, antes de la Semana Santa concluyó in extremis, ¿no?, el Viernes de Dolor, precisamente en la Peña de la Divisa de Triguero, el segundo acto, con el homenaje al picador, a este hombre que se ha estado toda la vida en el campo, ¿no?, en casa de Guardiola, Conchi Sierra, en fin. Uh-huh. Creo que ha sido el primero fue lo de Cuadri, uh-huh, ¿no?
Sí. Las nuevas generaciones, te refieres, ¿no? Como es natural. Sí, pues bueno, la verdad que este año ha sido quizá un poquito justo, ¿no?, de tiempo, ¿no? Muy justito de tiempo la organización, pero bueno, dos actos muy muy importantes en el sentido de poder profundizar en temas y aspectos que después, lógicamente, pues a veces en el día a día, ¿no?, como es, por ejemplo, el tema del ganadero, ¿no?, de cómo están trabajando la nueva generación en una ganadería tan emblemática como lo de Cuadri. Y después el merecido homenaje a los profesionales de...
A través de la historia de Antonio Peralta, ¿no?
Antonio Peralta, claro.
Con la intervención de José Antonio Carretero y Domingo Valderrama.
Sí,
ha sido un placer que viniesen, ¿no? Y el ganadero José Conquero. Uh-huh. ¿No? Yo creo que estuvieron una noche también interesante, ¿no? Con un hombre con muchas vivencias que queremos traer un día aquí a los micrófonos. Sí. Porque pocas personas han pasado por tantas ganaderías.
Fíjate que hoy parece ser que lo único que tenemos es el llamado mono encaste. Entonces, cuando tú ves que una persona está con 4 o 5 ganaderías, lo primero que se me ocurre es decir, este señor tiene que entender de toros. Porque estar en 4 o 5 sitios con la variedad que desgraciadamente no abunda tanto, pues yo, para mí es un, bueno, yo qué sé, es un privilegio el poder hablar de toros con una persona que domine, que mantenga y que haya tocado tantos palos, porque aquí parece que lo que siempre tenemos es el mismo, ¿no? Y yo soy de la opinión de que, hombre, no solo la variedad, sino que lógicamente estas personas te encierran, y mi pena es que digamos que solamente se lo queden ellos, sino que haya más actividades para que ellos puedan expresar y comentar esas vivencias para que todos podamos aprender, que ese es el objetivo fundamental de todo... De toda la actividad.
Bueno, y empezó ya los festejos importantes, ¿no? Ayer en Sevilla, pero previamente nos tenemos que ir a Madrid por la encerrona de Emilio de Justo, el domingo de Ramos, que pues salió como salió, ¿no?
Qué pena. Qué pena, porque...
Una lástima que pone más en valor lo que es la profesión, ¿no? Al sí, torero, ¿no? Sí, que el riesgo está en cualquier sí. lado. Por muy preparado que uno esté, está en su momento, en el momento dulce, pero te puede coger el toro.
Nah, te puede resbalar delante del toro, aunque no te coja. Una pena, porque mira que si había una corrida y un ganado seleccionado y escogido por todos los ganaderos.
Habiendo llenado el costo, que es muy difícil,
sí,
fuera de abono.
Fuera de abono.
Bueno, llenar a los 22.000 personas, más toda la gente que lo vio por televisión, con unas ganas locas de que este torero... Saliese para adelante bien. Eso y qué mala suerte que en la primera de cambio tuvo un percance que le puede fastidiar la temporada, que es todavía lo peor, ¿no?
Pero, bueno, por supuesto la parte personal, que es la más importante de todas, ¿no? El que se mejore, pero claro, los dos, tres meses, cuatro meses, fíjate que nosotros, digo nosotros, aquí los aficionados de aquí, pues bueno, lo tenemos en nuestras carnes por el tema de David, ¿no? Como el año y pico que se tiró y que le rompió bastante su trayectoria brillante que llevaba, ¿no? Bueno, la tauromaquia es así de dura, pero dentro, después de la dureza y la injusticia que te parece todo eso, después siempre hay luces. Sí. Siempre hay luces y siempre salen gestos y siempre salen algo que bueno, que te cargan las pilas para decir esto merece la pena, porque a lo mejor la persona más callada, más humilde o más sincera hace un gesto que merece que los aficionados pues lo valoremos en su justa medida. Como es lógicamente nos estamos refiriendo, pues bueno, sí, al sobresaliente, ¿no?
Álvaro de la Calle.
Álvaro de la Calle. Fíjate qué palabra, sobresaliente. Es decir, que de todos los nombres ahí que ponen, que se solían poner, evidentemente, hay un nombrecito ahí abajo que pone sobresaliente, no ya el letrero grande del torero, ¿no? El que sobresale. Pues ese día que sí que sobresalió, ¿verdad? Sí que sobresalió.
Estuvo muy bien, muy lindo, ¿no?
Bueno,
y además que era un trago muy importante, cinco toros en las ventas, la plaza llena, televisión en directo. Y tuvo una actitud encomiable, desde luego, sobresaliente.
Pues, sobresaliente, pero, como tú decías, cum laude, sobresaliente cum laude, porque yo no le puedo pedir a Álvaro de la Calle que corte cinco orejas, porque eso no se lo puede pedir a nadie. Ganaderías distintas, no tiene nada que ver vitoriano con vitorino. Fíjate que estamos hablando de eso, un pala, que muchas veces dice, oye, ¿qué pintaba y pala? Porque fíjate, es una ganadería dura, que tiene una lidia distinta, que no se le puede hacer lo que se le estaba pidiendo al toro anterior. Pero este hombre, la verdad que estuvo chapó, lo dignificó de tal manera...
Sí, que... hubo un momento que me decía hoy Santi Ortiz, que metió a la gente en la corrida, en el toro de Vitorino del Río, la gente se llegó emocionada, se metió y con Ole, llegó un momento cumbre ahí de que... Estuvo a favor, se puso a favor a todo el público.
A mí, bueno, ya que has comentado el toro de Vitoriano, en el toro maravilloso, toro fantástico, de estos que te enamoran, Yo desde luego siempre he tenido especial predilección porque me parece un ganado de calidad y puntito. Calidad y puntito, el de Vitoriano. Y la verdad es que este chico pues estuvo bastante bien para lo que lógicamente él puede aportar, pero vamos, aparte
teniendo en cuenta el rodaje que tiene, ¿no?
Exactamente.
Pero mira, aunque no tenga rodaje, se le vio los mimbres tan buenos que tiene, ¿no? Sí, la seriedad, el detalle primero de brindarle a la enfermería. En fin, y aporta gallola en el último.
Y sobre
todo que se la jugó, ¿eh?
En ese que estás comentando, Vitoriano, lució al toro.
Sí.
Que yo cuando veo un torero
fue generoso con el otro sobresaliente.
Claro. Que yo diariamente veo a los toreros lucirse ellos. Fíjate lo que estoy diciendo. Lucirse ellos, no lucen el toro. Y en este caso fue a lucir al toro, porque, bueno, evidentemente estábamos todos viendo que estábamos diciendo que fuera largo al caballo, ¿no? Por supuesto, pero había que hacerlo, ¿no?
Demostró que es buen aficionado, además de buen profesional,
sí,
¿no?
Sí.
Que lo lleva dentro.
Sí, y ese toreo serio castellano. Me recordaba, bueno, el Viti, pero bueno, conocía, hablando todas las distancias de vida y por haber, ¿no? Pero esa seriedad, incluso la seriedad al llegar a la plaza y al irse a la plaza. Para mí lo de la foto con la niña, con Triana, su hija, yéndose de la plaza de la mano al hotel, andando por medio de la calle, en medio de la calle por la acera, es que eso, la verdad que es que para después ganar alrededor de 4.000 euros, eso para mí es de lo más destacable hasta ahora. Bueno, la temporada no ha empezado casi, ¿no? Pero yo creo que van a pasar los años y me voy a acordar de Álvaro de la Calle y de su actuación. Así fijo.
Bueno, y ayer Sevilla, ¿no? Sevilla, que el, la feria, el cartel soñado, mucha palabra, mucho decía, ¿no? La tarde bonita de como estaba de climatológicamente el Domingo de Resurrección en Sevilla, que, con lo hermoso, el que lo ha vivido lo sabe, ¿no? Que el ambiente es tremendo, ¿no? Y se rompió por el mal juego de los animales, ¿no? De los Juan Pedro. Nos quedamos todos con la mierda en los labios, ¿no?
A ver, yo tengo hay una parte positiva y una parte negativa. Una parte positiva, la verdad que la tarde fue preciosa. Ese colorido, esa tarde, no se movía una racha de viento, una tarde ideal, preciosa, un Domingo de Resurrección, ¿qué más podemos pedir, no? El entorno, una plaza llena, los aficionados soñando después de 2 años y pico, ese día, ¿no? Ahora le podemos poner todos los adjetivos que queramos y la verdad que serían que se quedarían cortos. La parte negativa es que la afición una vez más sale por la puerta defraudado.
Sí, es una semana que ruido de expectación, ¿no?
Sí, pero más allá de las palabras,
de la decisión.
Al hecho de, y yo ahí meto a toreros, meto a empresarios, meto a veedores, meto al entorno, meto a todos. Es decir, ¿por qué? Porque, digamos, se apuntan a lo mismo y, claro, el aficionado, no el aficionado de que no estemos más profundo, sino el aficionado que más o menos siga a diario, no entiende, y son datos, ¿eh? Son datos, no, sí, es, sí, opinión subjetiva, son, sí, datos.
A sabiendas del, decir, mal momento de la ganadería.
Sí, pero yo comprendo que los carteles están hechos hace 2 meses, pero no es que es eso, que en Valencia ha fracasado, que en Castellón ha fracasado. Ese día, evidentemente, la culpa del agua y la lluvia. Tercera, que en Cejín, de 5 toros, de 6 toros, 5 no valieron nada, 1 sí valió, y ayer lo que salió, y todos apuntan a Juan Pedro, y en medio de la feria tienes otra de Juan Pedro, y tendremos más de Juan Pedro.
Quedan 12, decían, ¿no? ¿Eh? Más que solamente quedan 12.
Bueno,
quedan
dos tardes. Te hago el resumen, de 23 toros, quitando uno, que lógicamente fue el de Virgen María, que es muy cómodo meterse con Virgen María. Eso es muy cómodo. Una ganadería nueva, de francés afincado en Sevilla, que, oye, que también chapó el hecho de venir de Francia y comprar su ganadería y apostar por ella. No es fácil, ¿eh? No es fácil. El domingo tiene un reto importante con los 6 toreros de Sevilla, ¿eh? La ganadería. Y yo me quedo con la duda, claro, de 23 toros, 22 toros no han servido. Mira, el año pasado Juan Pedro lidió 110 toros. Fueron 70 orejas y solamente 2 vueltas al ruedo. 110 toros, 2 vueltas al ruedo. Y ahora me dice a mí un entendido de toros que es que una ganadería que está en forma, que es lo que mejor embiste,
garantía,
y es lo que mejor embiste, ¿no? Bueno, pues yo estoy viendo otra cosa. Esto es mi parte negativa.
Hoy nos ha mandado el toro medio del que lleva la gestión, sí, de la maestranza, sí, ¿no? La jornada de puertas abiertas que se va a celebrar el 22 de 6 a 9 de la noche, que es una cosa muy bonita.
Precioso.
Que sí, muchas veces el sueño de muchos está en el, sí, en el piso, ¿no?
Sí.
Y torear de salón.
Sí.
Creo que es una iniciativa.
Mira, el jueves por la mañana, en el hueco de la mañana, van los colegios que quieran apuntarse. Y solamente entran los colegios. Una idea para la Plaza de Toros de aquí. Pasa que, lógicamente, yo sé que estamos en agosto y los colegios no. Pero, oye, jornada escolar es el que quiera. Bueno, lógicamente no se apunte. Y por la tarde, jornada de puerta abierta el viernes de 6 a 9. De 6 a 9. Mi duda es que creo que viene un poquito de agua en ese intervalo de tiempo. Pero, bueno, la idea es maravillosa. Con Dávila Miura, que es el que va a coordinar un poquito la actividad.
Y los aficionados prácticos, ¿no?
Aficionados prácticos, y allí a todos los niños y aficionados que quieran. Pues nada, tú sabes lo que es pisar el Arenal. Tú sabes lo que es pisar.
Y ya el domingo empieza también ya la feria con la corrida de la oportunidad para, uh-huh, Oliva Soto, Esau Fernández, Javier Jiménez, Borja Jiménez, Lama de Góngora y Ángel Jiménez.
Sí.
Con Virgen de María, que salió el sobrero ayer.
Que no es culpa de Virgen María. A ver, Virgen María tiene, en este caso, de Vitoriano, ¿eh? Y después Andilla. A ver, lo que salió ayer no es Vitoriano, vamos, eso es de... No porque sea malo ni bueno, porque no está en el tipo de Vitoriano. Vamos a ver. ¿Qué palabras dijo Juan Pedro antes afuera? Vengo con lo que me han dejado traer. Eso es algo que te que da a reflexionar.
A pensar. Claro.
Que si un ganadero, el primero, el segundo de España actualmente, dice que vengo con garantía dentro de lo que me han dejado traer. Ojo.
Sí. Bueno, y después está también la Copa Chanel, que ya también empieza ya la otra fase, ¿no?
Más sí, el circuito, eso Madrid. Nosotros, el circuito nuestro empieza el sábado 23 de abril en Sanlúcar, este fin de semana ya empieza.
Y tenemos una semifinal en Palos, ¿no?
Bueno, pero eso en junio. Uy, no tiene que quedar todavía, eso el veintitanto de junio. Aquí ahora nos vienen cuatro, que es Sanlúcar, Vera, Berja y Villacarrillo, que son las cuatro, 23 de abril, el 1 de mayo, el 7 de mayo y el 8 de mayo, que son las, digamos, semifinales, para entendernos. Y este año, en caso curioso no, porque sabemos que yo por lo menos no soy muy partidario del sistema de selección, como sabes de sobra, porque no me hace gracia que tres se tengan que disputar y cinco entren a dedo. Eso me pone, pero bueno, vamos a correr un tupido velo. Y vienen, hay ocho novilleros, de los cuales, pues mira, por ejemplo, en Sanlúcar el Melli, que es de la tierra, y Víctor Barroso, que también es de la tierra, es del puerto de Santa María. En este caso, pues bueno, parece ser que va a ser un mano a mano entre Sevilla y Cádiz, los novilleros. Sevilla-Cádiz, los novilleros, te lo digo por qué. Porque el 1 de mayo en Vera está Álvaro Murdiel y Jesús Cuesta, que son de Sevilla los dos. En Berja tenemos a Cristian Parejo, que es un chiclanero de Bezier, o uno de Bezier que es de Chiclana, para entendernos. Y Diego Bastos, y que es también de Sevilla. O sea que ya tenemos todo de Cádiz, 3 y 3. Y después, el día 8 de mayo, tengo Marcos Linares, que es de Linares, precisamente, y Alejandro Duarte, que es de Cádiz, bueno, Campo Gibraltar. Con lo cual, bueno.
¿Y respecto a la ganadería?
Uf, la ganadería, a ver, es un abanico, ahí hay 30 o 40 ganaderías. Lo más cercano, para no aburrir ahora y soltar todo el rollo, todas las ganaderías, sería la del Sanlúcar, que es el Parralejo, que, hombre, que nos tira por aquello desde la provincia. Y bueno, es Julio de la Puerta. La ganadería está hasta Juan Pedro también está, que no sé qué pinta, porque vamos, quiero decir que podría dejarle el sitio a otra ganadería, ¿no? De las que tantísimas hay, ¿no? Y pueden meter sus novillos, ¿no? Las ganaderías ahí sí que están representadas. Chamaco está representado.
Y Chamaco lleva lidiando mucho tiempo con buen resultado.
Exactamente. Las ganaderías ahí no tengo nada que lógicamente se vayan turnando, porque oye, hay cientos de ganaderías, y oye, tres novillos, para que veamos que existe, qué bonito, ¿no? Ver esta ganadería, a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, incluso hasta la Copa Chanel, cuando veo nombres de ganaderías que son de la Asociación de Ganaderías, que son de Madrid, la zona de Madrid, que tú dices, ¿de dónde viene? ¿Dónde va? Que no la escucho tú en la vida, ¿no? De este nombre, pero bueno, existen.
¿Y este tipo de festejos van a ser televisados? La mayoría, quizás, ¿no?
Hasta ahora no tengo yo noticias, supongo que sí, que algunos me imagino que sí. Algunos que sí, porque, hombre, la Junta de Andalucía ha invertido y está invirtiendo fondos suficientes como para que, me imagino que lógicamente, pues bueno, que lo harán efectivo las retransmisiones, ¿no? Tiene muy buena audiencia, tiene un seguimiento fantástico, el famoso Share que también lo, porque hay aficionados, y sí me gustaría, hombre, que, a ver, cómo te digo yo, modernizar, darle un toquecito un poquito así más dinámico, más abierto, más, que muchas de las retransmisiones parece que son unas retransmisiones de 30 años, ¿no? Yo qué sé, es una opinión también muy personal, quiero decir, un poquito más dinámico, más abierto, más, en fin.
Vamos, bueno. El índice de audiencias de las últimas novilladas, la última temporada, ha sido bastante grande.
Sí. Sí, no, si el... Si
invitan a seguir en la línea.
El ciclo, para mí, el ciclo es fantástico. O sea, yo, una gran idea, ¿no? Y la Copa Chanel. Siempre que, por ejemplo, que en Madrid, que la Copa Chanel sean los novilleros de Madrid. Evidente, ¿no? Y que los de aquí todos pasen por las mismas pruebas, la misma selección. No unos y otros no. En función, no sea qué currículum y qué es. Bueno, currículum significa padrino, no otra cosa, claro, evidentemente. No es de otra forma.
Cada lunes en Hispanidad Radio, de 8 a 9, El Paseillo. la información taurina para los aficionados al toreo.
Bueno, pues ya tenemos con nosotros a don Javier García Vaquero. Muy buenas tardes y bienvenido un lunes más a los micrófonos de Hispanidad Radio. Javier.
Muy buenas tardes y bien hallados todos vosotros.
Buenas tardes.
Te escuchamos muy lejos, Javier.
Hola, Esteban.
Sí. ¿Está en Australia, Nueva Zelanda o está más cerca?
Saliendo de casa de Juan Pedro con un
vaya.
Manos libres del coche.
Vaya.
A ver si se oye mejor ahora.
Sí, sí, bastante mejor.
Muy bien.
Bueno, pues la pregunta primero de que todo aficionado tiene en mente, ¿no? A ver si se puede hacer oficial ya, a esta hora de la tarde, el sustituto de Emilio de Justo, que no puede, por su percance en Madrid, no puede acudir al festejo de Palo de la Frontera, que tan bueno era.
Bueno, pues me acaban de decir que es Daniel Luque. Daniel Luque es quien entra por Emilio de Justo, era uno de los nombres que se barajaban. Bueno, no creo que no se le pueda poner un pero en cuanto torero que al aficionado apetece ver el momento por el que atraviesa.
Sí, allí indultó en Francia.
Allí indultó en Arles. Uh-huh. Y un torero que, bueno, yo... es difícil porque los toreros... como le pasa a los futbolistas o como le pasa a los escritores, si cada uno tiene su estilo y es difícil uno por otro, pero claro, Emilio de Justo es un torero ahora mismo insustituible, un torero con una fuerza y con un bagaje, pero es verdad que Daniel Luque es de ese tipo de toreros también que interesa al aficionado, que empata todos los encastes, que tiene recorrido, y yo creo que bueno, ha sido así, la mala suerte de Emilio de Justo, que iba a debutar en Huelva en esta corrida, de que el dolor que tiene que estar pasando por tantas cosas y esta corrida, y creo que queda pues un cartel, bueno, pues de la altura que era el primigenio con Emilio de Justo, Ureña y David de Miranda.
Sí, señor. Hay buen ambiente, ¿no, Javier? La gente está preguntando por las entradas y que al ser la plaza más económica, sigue siendo, ¿no?, la plaza más económica de España, hay que moverse un poquito pronto para conseguir las localidades.
Bueno, para lo que hay un problema, claro, es que las barreras a 20 euros, cualquier aficionado las quita de las manos a la taquilla. Yo he llamado para un par de conocidos y he dicho, ya no hay barreras. ¿Lo que me estás diciendo, no? Durante estos días del puente, Blas, este hombre, que es un encanto, que lleva las taquillas, me decía que no hay, y no hay abonados en palo. Es decir, que se parte de cero. Pero claro, a 20 euros, una barrera de sombras para ver un cartel de esta categoría, pues yo creo que evidentemente aquel que es aficionado, pues es como si va al restaurante y resulta que coge las gambas del 1 a 25 euros, ¿no? Oye, ponme o coge el jamón de pata negra a unos precios, pues oye, a mí ponme jamón de pata negra. Entonces las barreras se gastan muy pronto. Después hay entradas, no será un día de mucho calor, parece, oye, y en sol se ve muy bien, la plaza es muy cómoda, muy agradable, pero bueno, nos gustan los aficionados la sombra y cuanto más baja posible, y esas entradas ya están vendidas, me dice Blas.
Sí, previsión de nuevo lleno, ¿no, Esteban?
Sí, sí, previsión, por supuesto. Una duda, en Luque vino en el 2014, me parece, y cortó tres orejas, ¿no?
Sí.
Una tarde con el CID.
Una tarde, eso es,
Sí,
con el CID.
Eso es.
Luque ha estado aquí.
Claro, fue triunfador, ¿no?
Sí, claro, tres orejas, sí, sí. Sí, sí, porque el CID me parece que fueron dos.
Es torero de, bueno, pues muy bueno, estudia muchos años también Luque. Hoy estaba en casa de Juan Pedro y te hablan, claro, que es que lo conoces desde pequeño, criado en esta zona, y todas las casas ganaderas han visto a Daniel Luque y aquí en Palo, en aquel año bueno, en 2014.
Y Javier, antes que se me olvide,
ya será, por tanto, el único que debutará, ¿no?
Sí.
No en Huelva, que si acordáis ya estuvo en Corte Gana, también puesto por la empresa Portalina de Buendía, pero sí en la plaza de Palo de la Frontera. Una pena, ¿eh? Un toero con esa trayectoria que debute, que tenga que venir a debutar a Palo después de tanto tiempo, ¿no?
Sí, es verdad.
Como le pasaba a Emilio de Justo, ¿eh? También iba a debutar y en Palo de la Frontera.
Sí. Antes que se me olvide, quería darte la enhorabuena, ¿no?, por el tema de las peñas, que tú eres muy cercano a todas las peñas, te has hecho muchos kilómetros, ha ido a casi todas las de la provincia y has tenido también el placer de...
Tú has estado conmigo en alguna, ¿te acuerdas? Sí,
sí. Arroyo Molino.
Contra Lavante.
Y has tenido el placer de estar en la apertura de una nueva que pinta muy bien, que es la de Nerva.
Bueno, y además me repitieron, fíjate, estuve en inauguración y después me repitieron a la semana con un cartel. así que con ni más ni menos que con cuadro y cómpito de la cárcel.
Un placer.
Bueno, mira, lo que tú dices, yo creo que hay que estar ahí, donde decía Jesucristo, ¿no? Que donde estén dos hablando mi nombre, ahí hay que estar, y yo creo que donde se está hablando de todos, tenemos que apoyar entre todos, y es verdad que una peña complicado, en Nerva, esa plaza que se hizo tan grande, que ha estado tantos años pues abandonada, y ahora te llaman para hablar de todos, y con ese cartel, bueno, pues yo creo que no hay más remedio que estar. Antes estuvimos con Manuel Ángel Villares, con Paco Guerrero y con Miguel Carrasco en la inauguración. Muy interesante el alcalde que decía que él no es taurino, que no le gustan los toros, pero que va a defender que haya toros en su pueblo. Creo que son las líneas que hay que defender desde la política. No tiene por qué ser taurino, pero oye, si en mi pueblo una actividad legal, cultural y tradicional, ¿por qué se va a decir que no? Creo que esa es la línea, y me encantó aquellas palabras del alcalde de Niebla inaugurando la peña San Chino en la localidad minera.
Esteban, tú que también eres muy fanático, ¿no?, del mundo de las peñas, ¿no? ¿Te gusta mucho?
Bueno, fanático, mira, pues dentro de las cosas que más me puede gustar que me diga que soy un fanático, ¿no?, que el sentido ese, ¿no? Porque es la base, y los aficionados, lógicamente, son los que mantenemos esto. Sean los temas populares, que prácticamente, fíjate, que cubre toda España, ¿no? Y eso es fundamental, porque si no el cultivo, el vivero de los aficionados, que los grandes festejos no llegarían ahí. Javier, ya antes que, bueno, sin olvidar lo de y lo de Palo, de David, ¿qué podemos hablar de él? ¿Cómo lo ves tú?
Bueno,
que,
pues,
que más o menos lo tienes muy cercano normalmente.
Nada, yo he salido de Juan Pedro y... que es una entrevista para la televisión, y lo he llamado para... Estoy en el campo y mañana voy otra vez y pasa otra vez. Bueno, es que yo a David creo que no se puede poner un pelo. David tiene un problema con todos nosotros, que se puede sentir engañado. Le hemos dicho, tienes que entrenar como un loco, tienes que vivir para el toro, cuando salga el toro tienes que quedarte quieto, y eso tienes que hacer en Madrid. Él ha hecho todo eso y está en una situación que nosotros, la otra parte, la toromaquia, no la ha cumplido. A partir de ahí, es que no se desanima. Porque además, él tiene una sonrisa dulce, él no tiene un rencor, él ve las cosas, él ve que es injusto lo que la tormenta está haciendo con él. Veía estos días carteles de Sevilla para elegir a cuál elegir, y ven nombres que, oye, yo siempre digo que no hay que quitar ningún torero para poner a otro, pero es muy injusto. Y él, sin embargo, tiene rencor, porque es feliz con lo que hace. Creo que es muy, muy importante, y sobre todo que no para. Si aquí, oye, no me han puesto, pues voy a hacer que me ponga. Creo que es la línea y creo que es el mensaje que manda. Y hoy me decía Juan Pedro, ¿no?, es que lo que aquel chaval hizo en Madrid con aquel toro era muy difícil. Y la tauromaquia no ha sabido responderlo, no ha estado a la altura, lo hemos engañado. Yo creo que este no fue una demanda en Estrasburgo por falsificación, por estafa, y la ganaría. A la tauromaquia en general le hemos fallado. Sí. Yo siento que Pepe estaba por aquí, ¿te acuerdas cuando vuelve a buscar un torero? Y le decíamos, tiene que hacer esto, lo ha hecho todo, y a cambio no le hemos dado la gloria. Y eso es una pena. Porque además, evidentemente, quita ilusiones a cualquiera que venga a apretar. Ha habido uno...
De esta forma, Javier, para llegar a la gloria, está haciendo lo que debe hacer, ¿no? Mantener la ilusión y estar suficientemente preparado para cuando llegue la ocasión, refrendarla, ¿no? Todas las cualidades que
te sobra. Lo acabo de llamar para, oye, que te quería dar una cosa para Juan Pedro, para José Gómez. Pues, es que estoy en el campo, y mañana otra vez, y por la mañana en la nave, subida. Es que él no tiene... No sé si os habéis hecho eco, que me hizo mucha gracia. Oye, es que el chaval tiene todo el derecho del mundo a hacer lo que le parezca. En la primera novillada de Madrid hay una sustitución del chaval que apodera Manolo Campuzano, que tiene un problema de clavícula, y llaman al niño de las monjas. ¿Os habéis hecho eco de la noticia?
No.
Y cuando llaman al niño de las monjas, resulta que dice que no puede torear porque está celebrando su cumpleaños en Nueva York. Vamos a ver, tendrá todo el derecho a celebrar cumpleaños donde mejor le parezca, y por lo visto un chaval con una infancia un poquito dura, pero es poco torero, ¿no? Me llama mucho la atención. Me consta que David no va a celebrar nunca un cumpleaños suyo en Nueva York. Sí. Y más si hay posibilidades de que entras en un cartel, ¿no? Esa es la realidad de David.
Javier, volviendo a Juan Pedro, dos cuestiones, porque más de moda imposible. ¿Te ha comentado algo de lo de ayer, Juan Pedro? ¿Qué versión
tiene? Que no saben las cosas, que no salen, que no es la corrida que él quiere llevar.
Ese es el tema.
Vamos a ver, Juan Pedro, mira, vamos a ver. Juan Pedro, en primer lugar, es un caballero, es un señor, sí. Que le llamen una telecateta, como digo yo, de aquí de Huelva, el viernes de Dolores, el viernes santo, y que me diga, pues vente el lunes que estoy hasta las 12, que después me voy, y ya me voy a Nueva York, me voy a no sé dónde, y ya no vuelvo hasta la feria. Uh-huh. Entonces, de verdad que es... Entonces, a partir de ahí, como ganadero, es muy consciente. Él sabe lo que tiene perfectamente. Después las cosas salen como salen. Oye, que no es el ganadero que al aficionado le vuelve loco. Pues es consciente. Pues es consciente que la prensa hoy me decía... Dice, bueno, si es que... oye, siempre el vaso está dentro vacío. Siempre tiene un dedo o medio vaso. Y a mí siempre lo ven muy vacío. Bueno, lo asumo y no pasa nada. Los profesionales me siguen llamando. Me llaman de Sevilla para que haya tres veces. Yo no quiero ir a Sevilla tres veces. Pero me llaman y tres veces. Y ahora me ponen problemas con las corridas. Y viene la autoridad. Y me lo ha visto aquí y me lo echan para atrás. ¿Y qué hago yo? Es que estoy en sus manos. Entonces, es verdad. Yo lo dejo. Pero, y entendiendo que no es una alegría, pues, que en un momento. Claro, está en este momento, pero el año pasado, la faena que todos nos acordamos de nuestra vida es la faena de Morante a un toro. Sin ningún tipo de fuerza y sin ningún tipo de empuje en Sevilla, con todas orejas. Si eso, él dice, esta mañana en entrevista que va a salir en Palos Televisión en dos días, si recordamos las grandes faenas del año, siempre hay un par de toros de Juan Pedro. Y yo, ¿qué es lo que estoy buscando? Las grandes faenas. Entonces, claro, es muy contradictorio lo de Juan Pedro.
Javier, ¿y para ha visto la corrida de palo?
Sí, la hemos visto, están encantados. Es una corrida como bueno, rematada, de verdad que se van viendo los cercados. Había una excursión de esta gente de Prende de Toro, estaba por allí Núñez, Carlos Núñez, y estaba y venía, oye, vienen encantados, acaban de ver la corrida de palo, ha dicho, nos han bajado del todoterreno. Entonces, bueno, es que la corrida de palo, plaza de tercera, sus caritas por delante y sus kilos por detrás, rematada, perderá, parece que va a bajar temperatura, yo creo que le va a ayudar. Me decía Juan Pedro que también piensa que ayer, el primer día de calor fuerte en Sevilla, y con esos corrales y con todo eso, no ayudó a la corrida, que no fue la causa de que saliera mala, pero no ayudó. Y bueno, pues a partir de ahí, una corrida de toro para la plaza de tercero es un pedo de mí.
Esperemos que haya reservado los buenos, ¿no?, para paro, ¿no?
Esperemos. Él dice que está viendo muchos sementales, que ayer a Sevilla llegaba dos, que al final no le dejaron entrar. Yo no sé.
Lo último que le dio en palo fue unos novillos y de buen juego, ¿no?
El año pasado las novilladas fue... Bueno, de hecho, Sebo, yo no lo sabía, porque estas cosas, con todo lo que se mueve la Fundación, se llevó el premio a la mejor novillada de la Fundación. Yo no lo sabía, porque bueno, yo es más, yo es que también vi muy bien lo de toda la calle. Y yo entendía que aquello, pero no, se llevó. Es verdad que presentación estaba un punto por encima de lo de Tomás. Y en cuanto a orejas, bueno, hubo muchas orejas y me imagino que... Pero se llevó el premio a la mejor novillada de la Fundación del circuito del año pasado, ¿eh?
Este año...
De palo. Después estuvo antes... Sí. Mira, os voy a contar una cosa. Mira. Hoy se lo he contado a él. Este año tuve una conversación por casualidad. Padilla y el Fundi. Pues ya estás por el campo. Y comentaron, y esto es, que la corrida más dura que habían toreado de Juan Pedro había sido, no sé si te acuerdas, Pepe, la despedida del Fundi en Palo de la Frontera.
Claro.
Con Pepe doblado. Y eso era la corrida, que también están todos duros. Quiero decirte que aquello cuando sale con casta, acordaros cómo fue el toro de David de Miranda en Madrid, ¿eh? Que hoy me lo decía Mayoral, me decía Jabato, y dice, oye, que ese toro a la mitad del escalafón no está para atrás, ¿eh? Que fue un toro bravo. Bueno, tiene la bravura, es verdad que va buscando quizás pues esa dulzura o esa embestida toreable, pero la bravura viene, ¿no? Yo creo que es innegable. ¿Cuántas ganaderías están formadas con sementales y con vacas de Juan Pedro?
Pues de lo que es. El trapío que mantiene, ¿no? Tiene un buen trapío casi todos los toros, ¿no? Y ese de Madrid, el de Madrid, tremendo, ¿no? Los dos toros, el de la confirmación y el...
Lo
de la...
que este año le está fallando un poquito es la duración. Normalmente se le están...
Sí, viniendo... ayer en Sevilla pasó eso.
Se le están viniendo abajo. Mira, yo tengo los datos de Valencia, de Castellón, y bueno, los de ayer, y son muy calcados, ¿eh? Y sí, que donde más le han aguantado ha sido en Cejín, que es la otra cuarta corrida, y ahí sí que sí, Roca Rey reventó un sexto, que fue un toro maravilloso. Y hubo un, claro, par de ellos también potables. En las plazas de segunda y tercera es donde le está saliendo mejor
él
últimamente.
Decía eso, dice, sí, en palo le van a dar un puñazo. Y yo entiendo, yo entiendo el, casi la manía que se le tiene todo el mundo a Juan Pedro, pero él me dice hoy, es que mis toros van al caballo y se dejan pegar mucho. Ayer en Sevilla...
Sí, estuve mucho tiempo.
Quizá. Al quinto, al cuarto y al quinto le dieron tela, ¿eh? Mm. Entonces, es verdad que lo de Don Pedro se entrega.
Claro.
Su padre decía que la bravura era la capacidad de luchar hasta morir.
Hasta el final. Hasta el final,
y eso,
sí,
lo hace. Eso. Es decir, oye, que es verdad, que evidentemente no es aquel toro que va despistado, aquello que... Oye, sus argumentos... Y sabe de qué va esto, ¿eh?
Mira, me comentan por WhatsApp, chapó por Jorge, que ha puesto un sustituto de buen nivel y ya, que el cartel al principio era también de un nivelazo, era el cartel de muchos aficionados, tanto Ureña, que es de los triunfadores también postergados por la pandemia y que merecía un trato bueno y que debute en esta plaza de palo como Emilio de Justo. El sustituto cae muy bien para ir por la sierra y pues puede traer espectadores de Sevilla, aunque este día hay un cartel muy sevillano en la Maestranza, sí, con la de la oportunidad
de los sevillanos de, sí, de... Uh-huh. Bueno, yo que vamos a ver, sí que entiendo que la empresa evidentemente tiene que hacer algo que pegase en este cartel, y creo que bueno, pues al final había cuatro o cinco nombres, estamos en muy mala fecha, daros cuenta que cualquier torero que venga tiene Sevilla, fijaros, uh-huh, que un pisotón de un toro quita un torero, y eso supone, sabéis, devoluciones en taquilla, enfados con la empresa. Es complicado, entonces, tiene que ser un torero, pues como ha pasado un poco con Daniel Luque, que esté cuajado, que no dependa de una tarde, que tenga esa versatilidad para poder lidiar la corrida con facilidad. Y yo creo que, pues, como siempre, habrá gente que le guste y habrá gente que no, pero sí que tiene ese sentido.
Javier, otra pregunta vía WhatsApp, la cuadrilla. ¿Se mantiene la misma cuadrilla de David?
La misma cuadrilla del año pasado, pues sí, que yo sepa, ya después de los cambios que hubo, pues sigue con el tercero, es el que no sé, porque creo que tiene algún tipo de lesión, el chico este de Madrid, el Arruga, y Cándido, sí, Cándido, bueno, Cándido está como fijo, los dos picadores igual, yo entiendo que, no sé, le digo, el tercero es el que... Podría
sí,
ser,
puede variar.
Sí, tampoco estuvo el año pasado fijo en todos los sitios. Vale. Desgraciadamente no tiene esas 50 o 60 corridas para decir que tenía que tener. Pero creo que sí, que la corrida, la cuadrilla no debe tener una variación en cuanto a los picadores seguros, Pereira y Camilo seguro. Y ya te digo, ese tercero será quizás el único cambio que pueda haber en la cuadrilla de David.
Bueno, Javier, y bueno, imagino que la red está puesta. Después de Palos hasta Madrid, ¿hay por ahí algo para David? ¿O hay algún...?
Después de Palos a Madrid, nada, no hay nada. No hay nada. Yo en Tobarra la corrida y ahora mismo, pues Palos y Madrid. Y Palos que se ha dado, ¿no? Como sabéis,
sí.
Se ha anunciado muy tarde por temas burocráticos y por temas de papeleos con las concesiones y bueno, por la tarde de Madrid, que una tarde que digo yo,
yeah,
dos cartuchos, decía Manolo Cortés,
sí,
que cuando están ustedes así, lo que hace falta son cartuchos, y lo que tiene mismo son cartuchos, pues ya tuvo en su momento dos y aprovechó, y de qué manera, y ahora pues otra vez ese cartucho de Madrid, porque es verdad, desgraciadamente, porque yo lo que es desgraciadamente,
sí,
que es la única plaza, y Sevilla a un nivel mucho más bajo, que ahora mismo da
Y quita, sí,
pero cada vez quita menos, sí, porque hay figuras este año, porque Morante, bueno, esa bandera que han arbolado y va a hacer que vaya muchas figuras, pero hay figuras, bueno, el Juli está sin fíjate, poderazo como el Juli, sin haber roto en una faena y en una tarde redonda en Madrid, cuando no ha sido por FAS, ha sido por NEFAS, pero fíjate, es muy complicado que se den todas esas circunstancias. Y sin embargo, ha sido figura del torero. Por tanto, es verdad que da más de lo que quita. Y lo que da, pues mira, David Miranda es un ejemplo que no. Paco Ureña, otro del cartel, es otro ejemplo de la tauromaquia dando la espalda a uno de sus héroes. Y Emilio de Justo, porque porque ha sido demasiado evidente, pero tampoco quería el circuito, tampoco iba el sistema darle sitio a Emilio de Justo, ¿eh? Eran tres toreros en principio un poquito renegados del sistema, ¿eh?
Bueno, pues es verdad, expectante, digamos, faltan muy pocos días para que todo el aficionado de Huelva, o bien in situ, o bien a través de nuestros micrófonos que podemos retransmitirla, se empieza a ilusionar, ¿no?, otra vez con la vuelta a la normalidad, la actividad taurina en Huelva, Javier. Yo creo que el cartel, digo, ha calado muy bien, ¿no?, ha acentado muy bien en todos los aficionados de Huelva.
Yo creo que sí, el cartel es verdad para aficionados, es verdad que la plaza de Palos es muy agradable, es verdad que el año tan especial de la pandemia, oye, está bien de ilusión, tenemos ahí novilleros como Quique Toro, que fijaron, ¿no?, el otro día en La Puebla, o poco después en Niebla, lo estamos viendo que va el hombre rodándose, García Palacio, eso es muy importante. Entonces yo creo que se van, ya empiezan los mentideros a dar de toro, y creo que, como tú dices, que es muy bueno que se caliente esto, y Palos, bueno, pues de alguna forma es un aldabonazo como primer festejo grande, que hago uno en Valverde, quizás poco nubense y un poquito más forzado, un poquito con menos sentido que esto de Palos, que yo creo que es una corrida de cualquier lado, es un cartel que se puede analizar, y ese cartel es el cartel de Sevilla, es cartel de Madrid, pero es que es cartel de Valencia, o es cartel de Santander, o de Bilbao, o de Pamplona, ¿eh?
Sí, señor, de primer orden. Bueno, pues nada, muchísimas gracias como siempre, Javier, ha sido un placer.
A vosotros como siempre. A vosotros, y nada, nos vemos en Palos, que ya me habéis dicho que retransmití la corrida por vuestra emisora, ¿no?
Uh-huh. Sí, allí, así será, y allí estaremos.
Como siempre, como de costumbre, vamos.
Como de costumbre, sí. Esa costumbre que no se deben perder. Magnífica la labor que hacéis de mucha gente que lo escucha a través de la radio, y es muy importante.
Venga, un fuerte abrazo, Javier, muchísimas gracias.
Un abrazo fuerte.
Un abrazo.
A ti, hasta luego.
Pues nada, confirmado. Ureña, Luque y Miranda.
Y que en vista lo de Juan Pedro.
A las 6 de la tarde, domingo.
Domingo 24 a las 6 de la tarde. Así que a las 8 y media aproximadamente, me imagino que a ver si se puede abrir la puerta grande.
Allí estaremos nosotros. Allí antes estaremos. Que abran la puerta.
Los artibles.
Los artibles. Los artibles de la tauromaquia, ¿no?
Bueno, pues señores, pues ya nos falta nada, ¿no? Unos segundos para cumplir el programa. Uh-huh. Esteban, muchas gracias como siempre.
Nada, hombre, y aquí estaremos el lunes que viene contando la excelencia de David y de los demás.
Bueno, recuerdo nuevamente para nuestro compañero Papá Mora, sí, y a don Juan.
Nada, muchas gracias a todos. Ahora recordamos que viene Angelillo con Recuerdos en la Noche para entretenernos un ratito ahí con su música. Y nada, hasta el próximo día, hasta el domingo.
Venga, señores, un fuerte abrazo. Que Dios reparta suerte.